Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20M.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE. La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia. La UNE.
El aire ahora suena.
El día no se detiene, pero vos...
Pero vos necesitas procesarlo.
Bajamos la persiana de la tarde.
Con los títulos que importan.
La experiencia de Germán Martínez para entender la noticia.
Un repaso necesario.
Un clic
a la realidad.
Esto es
F5. F5.
Actualiza tu información.
Tres minutos pasaron de las 5 de la tarde, F5, jueves, gris, lluvioso, hasta las 6, cuando llega Edu Zapata, como todas las tardes, tarde-noche, aquí en la UNE, después de las demás, ¿sí? A ver, se está desarrollando la marcha, se está desarrollando también, lógicamente, la sesión de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, ya... Lo sabemos desde ayer, con la decisión de Patricia Bullrich para justamente tratar de ganar la votación y no perderla, retirando el capítulo que interesaba, la modificación de la ley de tierras, ¿no? La extranjerización sería de las tierras, de la cual también venían charlando recién las chicas de las demás, Florencia y Daniela con María Marta. Así que sin ese capítulo clave. Así todo, ha habido movilización en un día horrendo, lluvioso. Ahora hay algunos incidentes. Vamos a ver si después, sobre el final del programa, podemos contactarnos con Rizo Valvidares, que está cubriendo para la M y para la FM de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires esta marcha, que lógicamente no fue tan numerosa como hubiese sido en un día relativamente bueno, digamos, porque la lluvia fue muy intensa, no tanto como el viernes, digo, en cuanto a la alerta naranja. Se notaba que no había... Yo siempre tengo la medida de mirar por la ventana, como yo me inundé feo allá en la zona del Parque Castelli en 2013, metro 50, metro 60... cada vez que llueve fuerte tengo el reflejo de mirar por la ventana cómo va el agua por el cordón, cómo corre, ¿no? Y bueno, el viernes corría ríos de agua, hoy no. Hoy se notó que, si bien llovió muchas horas, no fue de tanta intensidad, así como para mojarse mucho. Si uno estaba esperando el bondi o si tenía que caminar algunas cuadras, no para preocupar tanto con la memoria colectiva que tenemos los platenses. Bueno, así que lo primero que hay que decir es que se está tratando entonces lo que queda de la ley, que no es poca cosa, porque incluye el tema justamente de la reforma de la ley del fuego, de ustedes saben que sería la protección, ¿no?, de las tierras y de los bosques, ¿no?, que es una ley de Máximo Kirchner en este caso, que protegía por 60 años el no poder vender tierras arrasadas por el fuego, que pudieran haber sido arrasadas justamente intencionalmente para proyectos inmobiliarios o agropecuarios o alguna clase de proyectos en este sentido. Eso se quiere restringir, ¿no? Justamente los impedimentos para poder venderlas. Esa es una de las cuestiones. Después está el famoso desalojo express, que impacta también en habituales, inquilinos que bastante mal la pasan y que tendrían muy poco tiempo, 10 días de anticipación, por ejemplo, para anunciarles ante la falta de pago directamente el desalojo. Son algunas, y la otra son las indemnizaciones. Se restringe la posibilidad del Estado de poder terminar generando la expropiación si consideraran que realmente hay una necesidad de hacerlo, muchas veces por obra pública, por ruta o por cuestiones que merecen, ¿no?, justamente una cuestión de fondo, se puede expropiar. Bueno, ahora se impide, se ponen obstáculos para que... Es un gobierno que directamente pugna por el sálvese quien pueda, por debilitar al Estado y por hacer negocios. Porque, primero quiero actualizar también, finalmente no fueron autorizados a votar tanto Anabel Fernández Agasti, que ayer la escuchábamos, que está embarazada en Mendoza, como otro de los senadores, uno radical, porque Patricia Bullrich tuvo una jugada relativamente hábil, mandó a comisión de asuntos constitucionales para que se estudie el hecho, entonces directamente se postergó y no pudieron votar. No tiene tanta importancia porque no se vota el capítulo de que modificaba la ley de tierras, pero sí se vota el resto, que también implica su gravedad, no tanto como el de la modificación de la ley de tierras, pero sí también implica, ¿no?, cierto compromiso para el futuro en muchos sentidos. Pero los votos parecería que están para el gobierno en esta iniciativa quitando ese capítulo, ¿sí? Así que eso también es otro de los hechos que hay que saber. El peronismo trató de llevar a comisión también toda la sesión, cosa que no lo logró por los 38 votos que obtuvo La Libertad Avanza para mantener la sesión y continuar con el debate. Esto en cuanto a lo informativo en principio. Uno puede llegar a pensar, antes de escuchar ahora algunos testimonios, si, como hablábamos ayer con Mauricio Cantando, nuestro corresponsal en el Congreso, hay una suerte de batalla narrativa que ha perdido el gobierno, con esta consigna de la patria no se vende, hasta inclusive en algunas canchas, ayer en Cancha de Tigre, no solo la barra detrás del arco, sino buena parte de la hinchada, de los concurrentes a la cancha, gritaron que la patria no se vende. Ayer decíamos que artistas por fuera de los tradicionales que se comprometen con una idea progresista, como puede ser Tini o Emilia Mernes, se manifestaron también en torno a que la patria no se vende, ¿no? Un axioma que terminó imponiéndose en estos días, en esta suerte de batalla narrativa, como lo decíamos ayer con Mauricio. Es verdad que no es nada definitivo, que esto no implica que Milei va a perder las elecciones del año próximo, sobre todo todavía con un peronismo y una oposición bastante desorganizados. Sí que tanto la bandera de Malvinas, a mí no me gusta tanta importancia darle a las cuestiones del Mundial, me parece que a veces son un tanto perecederos, ¿no? Los rasgos patriotismos que surgen en el... patriotas que surgen en el Mundial, en los Mundiales. Pero la bandera de Malvinas parece que fue un símbolo, que tuvo algún efecto, y esto de la patria no se vende se puede conectar como un eslabón, si se quiere, con interpretaciones diversas, alguno le puede dar más importancia, otro a menos, pero podríamos decir que se vive un clima, en ese sentido, de cierto sentimiento patriótico que va en contra de cualquier intento de arrogarse ese sentimiento patriótico, como lo tiene Milei a veces con la xenofobia hacia los extranjeros o insultando a Lula, cuando en realidad se sabe que es un proyecto absolutamente extractivista de entrega del patrimonio, de alineamiento incondicional con los Estados Unidos. Así que veremos. Esto obviamente es la fotografía de hoy. No quiero decir que se proyecte. Vamos a hablar con un especialista dentro de un ratito. No quiero decir que se proyecte en las elecciones del año que viene. Pero tanto desgaste, ajuste y tanto desencanto quizá pueda ser aprovechado o no. Veremos si el peronismo realmente está a la altura, digo el peronismo porque es la principal oposición, si está a la altura de resolver las cuestiones internas, resolverlas de la forma, de la mejor forma posible, sea con una PASO, con una interna, con lo que sea, o con candidaturas consensuadas, como para tratar de usufructuar ese desencanto que tarde o temprano llega, porque repito, está dejando un tendal la política económica del gobierno de Javier Milei. Política de Javier Milei que no solo son fundamentalistas de la ortodoxia, de la escuela austríaca, hacen negocios. Si no, escúchenlo en sesión cuando lo quisieron, justamente quisieron pedir por parte de la senadora Di Tullio, justo un pedido para que pueda abstenerse por conflicto de intereses, de votar Joaquín Venegas Lynch, el senador de La Libertad Avanza. Joaquín Venegas Lynch es el titular de una empresa que vende tierras a extranjeros. Así como lo escuchan, vende tierras a extranjeros.
Porque si no, que se abstenga el que...
Y así se justificaba, ahí estaba, Joaquín Venegas Lynch, de, bueno, el intento de tratar de hacerlo abstener de participar de la votación.
Porque si no, que se abstenga el que tiene empleados cuando votamos modernización laboral. Acá muchos somos los que venimos del sector privado, miro la banca opositora y no estoy tan seguro de eso. El que exporta cuando votamos un tratado, no podríamos legislar. Si alguno de ustedes exporta algún producto, sean aceitunas o sea lo que sea, no podría votar esto, ni a favor ni en contra. Y votamos tratados de libre comercio. El abogado cuando votamos el código procesal, que no vote. El médico cuando votamos salud, estamos tratando ahora salud mental. Tengo una clínica, alguien que tenga una clínica de salud mental, ¿no puede votar para transformar la realidad con respecto a este tema tan importante?
Bueno, Joaquín Venegas Lynch, dueño de una empresa que vende tierras a extranjeros, tratando de justificar que él tiene derecho a votar una ley, o que podía, si no se hubiese quitado ese capítulo, que permitía casi en forma ilimitada vender tierras a extranjeros. Bien. Hacen negocios, ¿eh? Recuerden Libra, recuerde Andís, digo, hacen negocios, ¿no? No son nada más que fundamentalistas de la escuela austríaca. No son nada más que anarcocapitalistas, no son nada más que fanáticos del ultraliberalismo y de la ultraderecha. Vienen a hacer negocios multimillonarios, ¿sí? Bien. Miriam Bregman, en el contexto de la marcha de hoy.
Lo que estás viendo vos acá atrás es eso, que cuando lo enfrentás retrocede. Quienes estuvimos en la calle este tiempo la pasamos duro, con muchas represiones, lo que decía recién, muchos compañeros heridos, lo que vivimos con Pablo Grillo. Es decir, yo creo que eso en algún momento, un sector muy grande de la sociedad, que ahí sí juega con las otras expresiones políticas, que se siente desamparado, que no encuentra camino, dice, che, pero había que jugársela en definitiva, porque este tipo no lo íbamos a parar solamente con discursos o dejando que avance con su plan. ¿Qué hubiese sido si no hubiésemos estado en la calle? Si Milei hubiese tenido todo libre, si no hubiésemos salido, si no hubiésemos peleado las mujeres, las disidencias, las universidades, con los jubilados y jubiladas cada miércoles. ¿Qué hubiese pasado si periodistas no hubiesen levantado la voz?
Hubiese sido mucho peor todo, ¿no?
Como que hay algunas lógicas, yo las vi estos años de políticos y de comunicadores, de como bajar un poco mientras Milei le iba bien, como no quemarse. Es una estrategia válida también, ¿no? Sí. Obviamente.
Yo creo que puede ser válido según qué lugar ocupes, porque no da que vos te hagas elegir como opositor, claro, que vos digas, yo soy, no sé, nacional, popular, progresista, te pongas el mote que quieras y el día siguiente le estés votando la ley a Milei. Lo que no,
bueno, ahí estaba Miriam Bregman entonces en el marco de la marcha, con una radio que transmitía desde la propia marcha, donde, repetimos, hay algunos incidentes relativamente menores, un camión hidrante, ya estamos acostumbrados, y alguien o algunos jóvenes que arrojan piedras, que después veremos si son realmente militantes o como siempre o como casi siempre infiltrados. Juliana Di Tullio, la senadora peronista de Unión por la Patria, opinaba en torno a la ley también.
Ayer yo la escuché a Patricia Bullrich decir, dos extranjeros que se compran, o un extranjero que se compra dos departamentos, no está vulnerando nuestra soberanía. Y no, señora, eso no se trata la ley. No diga estupideces, o sea, me estás tomando de idiota. Bueno, pues el pueblo argentino no se dejó tomar por idiota. ¿Los extranjeros pueden comprar tierra en Argentina? Sí. ¿Hasta cuánto? Hasta un 15% en los departamentos, en los municipios, en las provincias y en la nación. En manos de una sola persona, el 30%. ¿Para qué? Para que no se monopolice, para que no sea uno el que se compra toda una tierra. Y además, no podés comprar ríos, no podés comprar lagos, no podés comprar zona de frontera. Hay 20 millones de prohibiciones. Acá les quitaban todo, absolutamente todo. Bueno, hoy, de ese 15% que está permitido, hay un 5% vendido, que es el tamaño de la provincia de Santa Fe. De venderse el 15, tendríamos que agregarle a la provincia de Santa Fe la provincia de Buenos Aires. Imagínense el 25, porque la trampa era que le quitaron el límite a los departamentos y a los municipios.
Claro, ahí está la explicación, ¿no? Que le quitaban el límite a los departamentos y a los municipios, y esto obviamente implicaba una trampa para poder seguir comprando en cada una de las regiones. Juliana Di Tullio, entonces, la senadora peronista, explicando un poco este capítulo que ha sido quitado por ahora, porque cuando hay tantos intereses extranjeros, además de nacionales, seguramente van a volver en algún momento a la carga. Pablo Quirno, el canciller, escúchenlo porque es increíble.
Un extranjero viene a comprarse energía, un pueblo entero o una provincia entera, tranquilamente podría hacerlo.
Y sí, o sea, pero eso va a producir beneficios para la Argentina.
Ahora, ahí le pregunto.
O si no, entramos de vuelta en el tema de se llevan los glaciares.
Bueno, sin comentarios. Pablo Quirno, yo ni Capusotto se le hubiese ocurrido una cosa así. Realmente ni en el sueño húmedo de Bernardo Neustadt, en su más tierna juventud, podía haber imaginado tener un gobierno con los farabutes que tenemos, con los personajes que están llevando adelante una política absolutamente descontrolada, mucho más de lo que hubiese imaginado cualquiera de los integrantes del Círculo Rojo, del establishment, de los intereses extranjeros. Es directamente un relajo. Es un relajo esto. Vamos a ver si de tanto relajo hay un momento que hay como un empacho de la población que está sufriendo tanto y cambia el rumbo. Para lo cual, como siempre decimos, hay que estar muy atentos, muy maduros y estar a la altura.
Siempre fueron lo mismo. Nuevos conservadores usan bigote y pantalones. Antiguos, buenos conversadores, carismáticos y encantadores, les viven diciendo que son los mejores. No es pegar la vuelta, siempre fueron lo mismo. Lo mismo, qué lindo estar así, tan cómodo y holgado. Caer siempre bien parado, otra vez los nuevos viejos peinados. Qué lindo estar así, tan cómodo y holgado. Siempre fueron lo mismo. No es pegar la vuelta, siempre fueron lo mismo. Bigote, buenos conversadores, carismáticos y encantadores, les viven diciendo que son los mejores.
Muy bien, 22 minutos pasaron de las 5 de la tarde y es el tiempo de presentar a Alejandro Grimson. Es antropólogo, bueno, un poco analista también de todos, de este tiempo difícil que nos toca transitar. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien, gracias por atendernos como siempre, ¿eh? Bueno, lo primero que te quería preguntar era, recién yo reflexionaba en la apertura del programa en torno a... no digo que esto sea determinante para el año que viene, sí para la fotografía, para el clima de este momento, una suerte de batalla narrativa, si se quiere, perdida en este caso por el gobierno, con la consigna de la patria no se vende, con la bandera de las Malvinas, que parece haber tenido un efecto, digamos, residual después del Mundial de Fútbol. ¿Cómo analizás estos días especialmente?
Sí, creo que Milei claramente en el 23 gana por el tema de la inflación y porque había una inflación que era la más alta en 30 años y él era el único que proponía bajarla, no había otro candidato que propusiera bajarla y eso generó una diferencia muy grande a su favor. Él en el debate, como vos recordarás, reivindicó a Margaret Thatcher, alguien que para la mayoría de los argentinos fue una criminal de guerra, ¿no? Uh-huh. Que asesinó más chicos con una decisión política ilegítima, fuera de las reglas de la guerra, que todos los chicos que murieron en las islas. Pero la gente no votó eso, votó por el tema de la inflación, como yo te digo. O sea, claro, la cuestión de las Malvinas sigue estando muy presente para los argentinos, como se vio en estos días. Obviamente que el Mundial puede rehabilitar eso, uh-huh, puntualmente, el hecho de que todos admiramos a nuestra selección y la amamos y solo tenemos palabras de agradecimiento y los pibes pusieron la bandera ahí, tal como, ¿no?, a la Argentina, ¿no?, una sábana de hotel, etcétera. Todo eso puede haber ayudado, pero yo la verdad, no sé, es muy difícil medir, claro, cuánto pesó particularmente la bandera. Por ejemplo, hubo colegas que me interpretaron que la ley que hoy están tratando, que se estaba por tratar con el capítulo de habilitar la total extranjerización de las tierras en Argentina, no se trató en ese momento producto del efecto de la bandera.
Claro.
No lo sé, sinceramente yo no puedo asegurar eso. Lo que sí sé es que sigue habiendo una intuición en una mayoría de la población que si nosotros nos quedamos sin los recursos naturales y sin nuestro territorio, no va a haber una solución para la Argentina.
Claro.
Es decir, la solución para la Argentina puede ser compleja, podemos tener diferencias, podemos dudar de muchas cosas, pero es una solución enmarcada en nuestra soberanía, en nuestro territorio, en nuestros recursos y en no entregar las cosas. Entonces, vos fijate que, digamos, yo siempre digo, los gobiernos no hacen lo que quieren, hacen lo que pueden. Este es un gobierno donde Aerolíneas Argentinas sigue siendo pública, donde YPF sigue teniendo la acción de oro, ¿no? O sea, estamos en el gobierno que ya conocemos y conocemos sus principios y los supuestos principios de la escuela austríaca. Digo supuestos porque no tampoco podemos decir que nos gobierne la escuela austríaca, claro. Sería...
Sí, sí.
No es cierto, digamos, no es cierto porque el gobierno está años luz de eso y porque además, de pronto, qué sé yo, se olvidan. Yo estudié en Misiones un tiempo, escribí trabajos sobre Misiones. Todo empezó, lo de la ley de tierras, específicamente lo del capítulo tierras y extranjerización, empezó por la duda de dos senadores de Misiones.
Ajá.
Misiones es algo que los porteños no tenemos presente, ¿no? Pero el 90% de la provincia tiene frontera con el exterior.
Claro.
O sea, solo un 10% de la provincia limita con Corrientes. El resto limita con Paraguay. ¿Sí?
Claro,
sí. O sea, es una provincia que es como si se introdujera. Entonces, qué sé yo, ¿viste? La política misionera nos queda muy lejos, es muy compleja, no es una política progresista en muchísimos temas, etcétera, etcétera, pero bueno, el 90% es de frontera, o sea, entonces la extranjerización allá adquiere otros significados que por ahí en Buenos Aires se perciben más ideológicamente y menos menos como experiencia personal, ¿me entendés
claro.
lo que te quiero decir?
Sí. Entonces, lo que a mí me llamó la atención también fue... por ejemplo, ayer en una cancha de fútbol se cantó La Patria No Se Vende, el compromiso de artistas que habitualmente no se comprometen, ¿no? No solo los tradicionales, que ya sabemos de qué lado están, sino de otros, inclusive claro. también deportistas, como por eso digo, de una suerte de clima en ese sentido, ¿no?
Yo creo que hay un clima y que ese clima que vos bien señalás también está vinculado con algo que hoy está en la mayoría de los diarios, o de muchos analistas políticos, de muchos encuestadores, que el gobierno está mal.
Claro.
Es un mal momento para el gobierno porque ellos, digamos, tuvieron la luna de miel post elecciones, post cheque de Bessent, ¿no? Donde realmente lograron aprobar algunas cosas, pero respecto a lo que ellos querían, lograron aprobar un poco menos, porque muy rápido, ya en marzo, empezó el problema de Adorni, que ellos lo estiraron muchísimo. Después creyeron que iban a capitalizar el Mundial. Cuando los políticos creen que van a capitalizar un Mundial es porque no entienden qué es el fútbol, qué claro. es la política, cómo la gente distingue, ¿me entendés? Pues, o sea, ¿vos qué hacés? La idea de que todos los argentinos que salieron a la calle en el 78 eran cómplices de la dictadura es mentira.
No, desde ya, claro.
Es mentira eso, ¿me entendés? O sea, no, las lecturas así tan simplistas de la relación entre fútbol y política nunca funcionaron, ¿me entendés? O sea, pero tengo mil ejemplos.
Sí, sí.
Entonces, me parece que ese clima tiene que ver con algo que está en todas las encuestas, que es que la gente... Hoy la mayoría de la sociedad quiere que haya un cambio en la política económica. No es que esa mayoría tiene un mismo pensamiento sobre cómo sería ese cambio. Y no hay una dirigencia que esté canalizando eso. Pero la mayoría de la sociedad quiere un cambio. ¿Por qué? Porque se resintió el bolsillo de manera muy dura en estos años y porque ellos Ya prometieron, viste, los famosos brotes verdes de Macri. Bueno, claro. Ellos, en marzo Caputo dijo, empiezan los mejores 18 meses, seguimos esperando. Dijeron que la inflación iba a empezar con cero, seguimos esperando. Dijeron, viste, entonces los servicios aumentaron, el impacto de los servicios sobre los hogares de trabajadores de clase media, ni te digo sobre trabajadores desocupados o toda la informalidad, digamos, informalidad, todo este uberismo le decimos nosotros, ¿no? Claro. Esta cosa de la autogestión, sí, donde inventate tu trabajo si querés ganar un peso, bueno, impacta de manera brutal, brutal. O sea, todo este tema que conocemos, por ahí no me quiero extender en esto porque creo que es algo conocido, que es todo este endeudamiento gigantesco con morosidad, que es un endeudamiento mayoritariamente de cifras de 200, 300, 400 mil pesos. O sea, es gente que no se endeudó para comprar una casa, no, un auto, claro. No sé, ni siquiera una heladera, ¿me entendés? Porque no hay heladeras a ese precio. Se endeudaron para pagar la factura de luz, se endeudaron para pagar dos tickets de supermercado, ¿me entendés? Y es no que pueden además, pagar.
Yo me encuentro cada vez, como digo, me muevo en ambientes de clase media en general, con más gente que llega a fin de mes pero dice... Me parece que ahora ya no puedo ahorrar ni un peso. Digo, que en los impuestos, en las tarifas, se me va todo prácticamente, ¿no?
Claro, o sea, todos bajamos un escalón.
Todos hemos bajado.
No importa dónde estabas, bajaste un escalón, salvo el 10% más alto.
Sí,
o el 20% más alto, depende, digamos. Ahí se pueden hacer las cuentas de otra manera, porque aquellos que pueden ahorrar, que son una pequeña minoría realmente, no necesariamente tienen la culpa de lo que está pasando,
no,
o sea,
claro,
hay gente que
no
puede ahorrar y no tiene la culpa, perfecto. Esa gente compra un dólar barato y por ahí se fue al mundial, no sé, por decirte una cosa,
sí, claro.
O puede irse de vacaciones al exterior porque el dólar está barato, plata dulce, etcétera. O sea, el que puede ahorrar de pronto tiene acceso a ciertos consumos que en una época donde hay un control aduanero básico, y bueno, obvio que no están estos consumos. Algunos protestan, ¿viste? Y dicen, bueno, lo que pasa es que las restricciones aduaneras van contra la modernización. Yo creo que el hambre que hay en Argentina va contra la modernización.
Claro, claro, ni más ni menos.
O sea,
Alejandro, el desencanto, ¿no? Ya hemos analizado varias veces con vos,
claro,
y con otros referentes culturales, por qué ganó Milei, ¿no? Y por qué lo apoyó ciertos sectores populares y jóvenes. ¿El desencanto lo podrá de alguna manera? ¿Cómo ves el futuro? Digo, ¿hay alguna posibilidad que la oposición, hablo de peronismo porque es la más visible, ¿no?
Sí, obvio.
Que pueda llegar a capitalizar, digamos, el desencanto con Milei?
Y lo que pasa es que ahí mi respuesta es muy crítica hacia los dirigentes peronistas y de la oposición que tienen más poder, porque yo creo que es su propia responsabilidad que todavía eso no se haya aglutinado. O sea, yo creo que sí, que hay una responsabilidad de cualquier dirigente opositor de crear una alternativa, porque Milei y ningún gobierno pierde una elección por sí mismo, digamos, pierde contra una opción, y esa opción hay que crearla. Y digamos, yo no digo que se pueda crear de un día para otro, no diga que sea soplar y hacer botellas, pero digo que, en primer lugar, tenés que tratar de no andarle haciendo tacles y zancadillas a los que pueden estar dentro de esa misma, dentro de ese mismo espacio opositor. Entonces, digamos, tenés que actuar de otra forma, tenés que ir viendo cuáles son los consensos que se pueden alcanzar y cuáles no. Bueno, es un trabajo muy arduo donde tenés que tener mucha generosidad. ¿Qué es lo que buscás? Y bueno, que no se repitan otros desencantos, obviamente, porque ya hablamos del desencanto con Macri, hablamos del desencanto con el gobierno del Frente de Todos, hablamos del desencanto con Milei, ¿no? Y ahora lo que vos tenés que evitar a toda costa es que, en función de un antimileísmo legítimo, eso culmine en un no programa, en un programa donde no estamos de acuerdo en nada. Entonces se llega al gobierno sin Milei, digamos, contra Milei, y después nadie está de acuerdo si hay que pagar o no la deuda externa, nadie está de acuerdo si hay que derogar o no 10 leyes que aprobó Milei,
claro,
nadie está de acuerdo si hay que derogar 10 decretos de necesidad y urgencia que viola, que que anularon leyes aprobadas antes por el Congreso, ¿me entendés? O sea, no sé, yo creo que necesitas una discusión programática inexorable, inexorable, porque si hay un gobierno de la actual oposición, las fuerzas que lo integren tienen que ser oficialistas, porque parte del problema del gobierno de Frente de Todos, hubo muchos problemas en el gobierno de Frente de Todos, pero uno de los problemas es que no hubo oficialismo.
No, claro, sí, es verdad.
Se partió el bloque del Congreso, la mitad votó una cosa, la mitad otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es un problema que también uno tiene que aprender. Aprender qué quiere decir, y bueno, tenés que hacer los deberes para que la próxima vez no te pase eso.
Tal cual.
Porque...
Y a propósito de esto, Alejandro, como para ir cerrando, digo, se habla mucho de reinterpretar la lectura. Alguna vez Kicillof habló de nuevas canciones, y después muchos hablan que hoy se piensa de otra manera, con mucho individualismo, por una salida individual, por ser el propio hacedor de tu destino, pero se la están dando obviamente la pera a muchos con esos si se quiere, con esos emprendimientos que lamentablemente también están sufriendo, ¿no? Con el tendal que deja la economía de Milei.
Claro.
Hay que reinterpretar, digamos, digo, el discurso, hacer generar nuevas lecturas. ¿Cómo observas eso?
Yo creo que hay muchos procesos, o sea, ahí hay una pregunta tuya sobre cómo se va a conformar o cómo se puede conformar un sentido común menos individualista, claro, más comunitario, más cooperativo, donde esta idea que Francisco instaló de nadie salva solo se internalice, porque es un hecho, ¿no? O sea, cuando decimos la mayoría son argentinas o no queremos que se venda el territorio, es porque nadie se salva solo. O sea, si no, ¿qué te importa vos si el territorio ese no es tuyo? Claro, bueno, lo que pasa es que soy parte de una comunidad, lo que pasa es que si YPF le va bien, tiene más capacidad de intervención en el mercado interno argentino para modificar los precios de los combustibles y amortiguar golpes internacionales, y así podemos seguir. Entonces, yo veo hoy procesos muy contrapuestos en el mundo, en el proceso global, en el proceso latinoamericano, donde efectivamente hay tendencias que llevaron a que muchísimos países que estaban siendo gobernados por fuerzas populares, por gobiernos progresistas, llamarlas como quieras, mencionemos Bolivia, Chile, Colombia. Por dar algunos nombres, Argentina, terminaron votando opciones de extrema derecha, ¿no?
O
de derecha. Entonces eso, igual que Estados Unidos, igual que varios países europeos, eso no es casualidad, es un cambio profundo, cultural, relevante, que tenemos que discutir, que tiene muchas causas. No se debe solo al desencanto, el desencanto es crucial, se debe también a procesos tecnológicos, productivos, económicos. Okay. Y en ese sentido sí creo que hay que buscar las formas de dar una disputa en el sentido común para recuperar ese sentido de comunidad, y para que todas las dimensiones que aparecen vinculadas al trabajo, a reconocer el esfuerzo, a reconocer el talento, a reconocer el mérito, no caigan en un individualismo de manual, sino que puedan ser retomadas desde una perspectiva que integre lo democrático, lo igualitario, lo nacional, ¿no?
Seguro. Alejandro, ha sido muy claro y muy amable, como siempre, ¿eh? Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Alejandro Grimson, antropólogo, ha pasado por F5. We'll be right back.
F5. La síntesis perfecta de la jornada con Germán Martínez.
Muy bien, 17 minutos quedan para las 6 de la tarde. Está nuestro compañero Rizo Balvidares en Plaza de Mayo. No nos podemos, en Plaza de los dos congresos, pero no nos podemos comunicar con él, lamentablemente. Quizás podamos hacerlo de aquí al final del programa. Recordemos que actuaron los camiones hidrantes, hubo gases contra algunos manifestantes. Siempre queda la sospecha, como le decía hace un rato, de infiltrados, ¿no? Que arrojan piedras y tratan de pudrirla un poquito. No hay pruebas, pero da la sensación que es así. Pero de cualquier forma no fueron incidentes mayores, ¿no? Esto es bueno decirlo, que no pasó a mayores. Repetimos que al haber tanta lluvia, lamentablemente un día muy complicado desde lo climatológico, hizo que mermara un poco la cantidad de gente. Casi todo fue importante, fueron miles de personas, pero seguramente no con la masividad que hubiese ocurrido si el día no era tan pero tan complejo desde lo climático. Pero bueno, así todo, mucha gente y los incidentes relativamente menores, para que no se preocupen, ¿no?, los familiares, amigos de mucha gente que también ha movilizado a pesar de la lluvia aquí desde la ciudad de La Plata. Un par de cuestiones culturales. En principio, dentro de un rato, en el pasaje de Ardo Rocha, se va a inaugurar una muestra de un querido compañero de la primaria, voy a decir, de la escuela Nex, Andrés Compagnucci, que es un excelente pintor hiperrealista, 40 años de vacaciones se llama. Se inaugura dentro de un ratito a las 6 de la tarde, ocupa toda la nave central, toda la nave central del pasaje de Dardo Rocha. Hay un flipper para poder jugar. Él tiene 7 flipper en su estudio. Y es hiperrealista, digo, porque suele hacer muchos motivos relacionados con la infancia o con también con algunos motivos de algún micro, juguetes de la infancia, pero con un hiperrealismo que tiene un talento asombroso, a tal punto que muchas de las obras que va a presentar en esta exposición que se está por inaugurar y va a permanecer en la nave central del pasaje de Ardo Rocha hasta el 30 de agosto, son de museos privados y de coleccionistas privados, algunos del exterior, para que vean cuál es la inserción que tiene en el mundo de la del arte Andrés. Así que esto que quede como una recomendación, si no es hoy, por lo menos para los días venideros. Tienen tiempo, creo que entre las 12 y las 8 de la noche pueden visitarlo y pasar un buen momento. Además, al ser muchos motivos infantiles, a algunos pibes les puede interesar y les puede llamar la atención también. Independientemente que es realmente un artista de primer nivel, a algunos chicos también le puede llevar un buen interés poder ver las obras de Andrés Compagnucci. También tenemos otra información que tiene que ver con lo cultural. El amigo Germán Schwintz, psiquiatra él, dice que han armado con Pablo Tau y otro escritor platense, Ricardo Bizarra, además de la participación, la orientación, el trabajo y la colaboración de una banda de personas cercanas y amigas, una nueva editorial, ¿sí?, que va a ser presentada el viernes 21 de agosto a las 7:30 de la tarde en el Salón Auditorio del Bachillerato de Bellas Artes, ¿sí? Editorial Junco, El Primer Papel, Tu Libro, y va a ser presentada entonces en el Auditorio del Bachillerato de Bellas Artes, allí en 10 entre diagonal 78 y 63, y además anuncian que la presentación ahí no es casual, ya que, bueno, sí, es verdad, los que tenemos algunos años sabemos que ahí funcionó el distrito militar de la ciudad de La Plata, y antes justamente hacían la colimba en pleno centro de la ciudad de La Plata, en diagonal 78 y 10, y ahora es un centro de arte, ¿no? Allí está la escuela secundaria, por ejemplo, del bachillerato de Bellas Artes, y es bastante significativo, ¿no?, que un lugar que haya tenido el significado que tuvo en un momento, ahora sea un lugar donde se expande, ¿no?, el arte, ¿no?, un hermoso colegio secundario como es el Bachillerato de Bellas Artes de nuestra ciudad. Bueno, hoy lo escuchamos a el senador José Mayans, inefable, todo un personaje sin duda, hablando del tema de la votación lo que era el capítulo que implicaba la reforma de la ley de tierras. Miren lo que decía unas horas atrás ya sobre la interna peronista.
Bueno, ¿qué le diría, ¿qué le diría Perón
que hace falta
a Máximo y a Axel en esta?
Que dejen de romper la pelota y que arreglen el tema. Y esto es central y creo que lo van a hacer. Porque creo que aman la patria los dos. Pueden tener diferencias y estoy seguro que van a llegar a un nivel de conversación para poner primero la patria y después el movimiento, después los hombres.
Supongo que ellos le preguntarían a Perón, bueno, pero ¿cómo resolvemos quién es el candidato?
Y listo, ¿sabes cómo decía Perón?
¿Cómo decía? Me sirve.
Perdón, me sale automáticamente. Porque dice, ahora...
Sos como un chat GPT de Perón.
Sí, me amenace. Dice, ahora, yo ya estoy viejo, dice, y viendo que se acerca mi final, dice, dejaré de ser factotum para que haya organización. Y los serán responsables los peronistas que sean elegidos por los propios peronistas que después se pondrán a consideración del pueblo argentino. Echale agua. ¿Entendés? ¿No tenés voto? ¿No tenés mando? En la democracia, para tener voto, para tener mando, tenés que tener votos. ¿Verdad? Y primero la patria. O sea, primero la gente, primero la familia. Esta gente que sufre, que no tiene medicamento, que no tiene trabajo. Los chicos estos del Garrahan, que fueron prácticamente desamparados por el Estado. Eso está primero.
Bueno, ahí estaba el senador José Mayans, siempre tan enfático y simpático también. Pero bueno, sí. Bueno, justamente, si no, habrá que dirimirlo a los votos, ¿no? Con los votos. Y bueno, ha habido algún acercamiento, no más en la superficie que por lo bajo, pero bueno, recién lo hablábamos con Alejandro Grimson, ¿no? Para captar el desencanto de semejante política tan pero tan dura en lo económico de Javier Milei y todos estos despojos que hasta han despertado un cierto sentimiento nacionalista que estaba latente pero que por ahí no afloraba. Bueno, hay que estar a la altura y si no se consiguen los consensos, animarse a una compulsa interna sin zancadillas. Veremos qué pasa, venimos charlando también porque el gobierno quiere una reforma electoral, quiere eliminar las PASO, ¿no? PASO que le vendrían bien en este caso al peronismo, aunque, como escuchábamos a Gustavo Córdoba días atrás, no siempre han sido beneficiosas para el peronismo las PASO, a pesar que fueron ideadas por Néstor Kirchner, recuerdan ustedes, pero no fueron beneficiosas porque, como decíamos días atrás también, muchas veces fueron tomadas por buena parte de la gente como una suerte de primera vuelta, ¿no? Y después el voto útil generalmente se corría hacia el antiperonismo, antikirchnerismo, y se dio también en las elecciones que consagraron en su momento a Mauricio Macri frente a Daniel Scioli y a Javier Milei enfrentando a Sergio Massa. Todo está por suceder de cualquier forma. Sí. Antes de escuchar un poquito más de música, les digo que pasó la alerta naranja, que pareció un poquito exagerado, ¿no? Después de lo del 2013 da la sensación que a veces exageran un poquito, pero bueno, por suerte no fue tan grave. Debe haber algunos sectores en la periferia, calles de tierra que están anegadas seguramente, pero no tuvo, ¿no?, la virulencia de lo del viernes por la noche y no generó, por lo menos en las zonas más urbanas, por así llamarla, tantos inconvenientes como el otro día. Así todo, por fuertes vientos hay alerta amarilla, ¿sí? Así que bueno, habrá vientos y quizá baje la temperatura y ojalá despeje un poco y podamos ver el sol. Bueno, estamos al borde, ¿eh? 6 minutos quedan para el final, pero pudimos comunicarnos finalmente con nuestro compañero Rizo Balvidares, que está allí en la movilización en el Congreso. ¿Qué tal, Rizo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Cómo anda la cosa por ahí? Vimos algún incidente aislado, ¿no?
Sí. No, aislado no. En este momento están reprimiendo.
Ah, mira.
Avanza la policía, en realidad salvallado. Avanzan con los camiones hidrantes. Empiezan a tirar gases lacrimógenos. Más de 100 metros alcanzan estos gases que empezaron a hacer que la gente empezara a correr. Hace unos 15 minutos la situación fue angustiante directamente, lo que generó y lo que provocó que algunas personas trataran de correr. Obviamente era mucha, siguen tirando gases en este momento. Veo las detonaciones que vienen en dirección para donde nos encontramos, gases que no se pueden respirar, no se puede ni avanzar, donde mucha gente estaba pidiendo asistencia, donde siguen tirando algunas detonaciones de los que llegan hasta lo que es la mitad de la plaza. Es impresionante lo que se está viviendo en este momento. Existe una jornada en la que se alzaron muchísimas banderas de Argentina, donde se alzaron las banderas de las Malvinas argentinas, donde tenía como eje protestar contra
la
de tierra.
Sí. No hay problema, Rizo, por favor. Me imagino. Si tratás de cuidarte, busca un lugar relativamente seguro. Es terrible, siempre termina en represión, ¿no? Cuando parecía...
Es impresionante lo que está pasando, ¿no?
Sí.
Es impresionante porque la verdad es que obviamente estas detonaciones, por más que te caigan a algunos metros, te genera una situación en la que no podés directamente ni respirar. Vamos a ver, los puedo conectar, estamos en vivo para... Uy, tenés los ojos re barriados, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó?
Acá protestando como siempre tranquilamente, y la gente y la policía tirando bastimientos, tirando de todo en la gente, queriendo reprimir algo que es obvio, ¿no?
¿Te sorprendía lo bien que, o sea, la cantidad de gente que vino a la plaza con las consignas, con la bandera argentina y que termina esta mañana?
Se supone que tiene que haber masas, no aún, todavía. Entiendo que el clima hace que no venga mucha gente, pero sí, y espero que siga cayendo más gente, porque esto tiene que seguir.
¿Cómo estás? Te veo los ojos.
Está bastante picante, pero bien, por suerte bien. No, más que eso no es, son solo los ojos.
Muchas gracias.
Por favor, gracias.
Ahí está. Con la palabra de una de las personas, voy a tratar de avanzar un poquito para atrás, porque siguen tirando lo que es los camiones hidrantes, siguen tirando detonaciones de gases, lo que hace justamente que las se empiecen a tratar de alejar de lo que es la plaza, una plaza, insisto, que hasta la mitad de que empezaron los hechos, de que avanzó la policía con esta represión, se vivió con tranquilidad, estaba el camión escenario adelante. Siguen, mientras tanto, siguen cayendo algunos de los gases lacrimógenos. ¿Te puedo molestar? Estamos en vivo para la radio, Radio Provincia. ¿Tu nombre?
Ana.
Ana, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué podés contar?
No sé, estábamos re tranquilos, estaba todo lleno pese a la lluvia y se empezó a sentir el olor que, no sé, empezaron a tirar gases porque sí, no se siente.
Son los mismos gases y estamos en un lugar muy cerca de donde...
Empezaron a volar, o sea, primero se empezó a respirar y después empezaron a volar así, volaban y caían en arco, en el piso.
Este mismo lugar, para describirle a la gente, es en la esquina en donde alcanzó una de las detonaciones a Pablo Grillo. Es este mismo espacio, este mismo lugar, y no paran de tirar de gas.
Sí, los primeros aparte no se escucharon, fue como un vapor así que empezó a...
Fue un caos.
Situación,
gracias. Una situación, como decíamos, bastante complicada, sobre todo porque cuando empezaron a caer los gases no se podía avanzar, obviamente, mucha gente en la plaza, querer avanzar, no poder respirar, obviamente generaba una situación de bastante desesperación. Insisto, algunos tuvieron que ser asistidos y todavía siguen algunas detonaciones, siguen tirando, lo que hace que justamente algunas personas empiecen a correr. La verdad es que es una postal
lamentable.
Estamos viendo en una tarde en donde había incluso parado de llover y donde cuando empezaron a reprimirse largó a llover, y ahora entre la lluvia, entre el barro, la gente trata de correr para no ser alcanzado ni por los camiones hidrantes ni por los gases que tiran desde atrás del vallado.
Tal cual. Bueno, excelente trabajo. Cuídate y bueno, la verdad, un fuerte abrazo por el gran laburo que estás haciendo, Rizo.
Un abrazo grande.
Bien, Rizo Balvidares desde el Congreso, lamentablemente un periodista que tiene que estar cuidándose y la gente que se tiene que estar cuidando. obviamente muchas veces es directamente la policía la que reprime y otras veces son los infiltrados. Es la inmensa mayoría de las veces. Lo hemos visto hasta el hartazgo y de muchísimo tiempo esta parte. Lamentablemente laburan de eso, ¿no? De infiltrarse y provocar el inconveniente. No estoy diciendo que no pueda haber una inconducta de parte de algún manifestante, digo, a lo largo de la historia de nuestro país. Sin duda que la ha habido. Pero en general se inicia o por una provocación manifiesta de las fuerzas, sobre todo de estas fuerzas, y o si no, por los